rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua. Arcoíris.
O también esta media hora en UPV Radio.
Arcoíris.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos al programa más colorido de la radio, el nuestro, el inigualable Arcoíris. Recordamos, un programa elaborado, realizado y presentado por personas usuarias de Avapace, que cuentan con el apoyo para llevarlo a cabo de voluntarios y profesionales vinculados al servicio, como un servidor. Mi nombre es Pablo y comienza Arcoíris. Nos podéis seguir los viernes de 1 a 1:30 del mediodía en UPV Radio, en la 102.5 de la FM, si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia. Y si en esa hora te resulta imposible sintonizarnos, nos puedes oír a través de internet en radio.upv.es, donde también te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en Programas. Y ahora sí que no existen excusas, porque también puedes escucharnos en el mismo dial los domingos a partir de las 5 de la tarde. Ya sabes, no te lo pierdas. Y recuerda que ahora nos puedes seguir en Twitter buscándonos con el nombre de @arcoiris_rtvupv102.5, donde podrás enterarte de todas las novedades de nuestro programa, dejar comentarios y ser totalmente partícipe de nuestro arcoiris. También tenemos correo electrónico, es el arcoiris_rtv@upv.es, donde tenéis rienda suelta para hacer vuestras aportaciones, sugerir visitas, entrevistas, pedir música, dedicatorias, ya sabes, un correo como nosotros, sin barreras y totalmente abierto a lo más importante, a nuestros oyentes. Y como siempre, contamos con unos maravillosos colaboradores y artistas que siempre están al pie del cañón y realizando la mezcla de colores de este arcoíris tan singular a los mandos técnicos Sari. En la sección de colectivos ya estamos entrando en la Navidad. Es decir, se acerca el frío, las calles iluminadas y abarrotadas de gente, el ambiente familiar, y con ello también llegan a las ciudades los grandes circos. Un espacio para pasar una tarde entretenida, divertida y cargada de risa. Hoy contamos con uno de los más conocidos, el Gran Fele. Esperamos que os haga la misma ilusión que nos hace a nosotros saberlo todo sobre el circo. Sin duda, un día más que no te puedes perder. Ya sabes, quédate con nosotros en 3, 2, 1, comienza Arcoíris.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoíris.
Buenas tardes, chicos, ya estamos en la sección de colectivos y hoy tenemos preparado una muy bonita entrevista, ¿no? Y la verdad es que con mucha ilusión. ¿Quién quiere presentar a la persona que...?
¡Hombre! 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 ¡Hombre!
Hoy tenemos un director de circo. ¿Alguien sabe cómo se llama?
Gran Fele.
El circo Gran Fele. Tenemos con nosotros a Rafael Pla. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, pero me voy a llamar el Gran Fele. Por lo de grande, ya se ve. Y Fele es Rafael en valenciano.
Sí.
Así que sí, soy el Gran Fele.
Es un placer, teníamos mucha ilusión. Llevamos ya varias temporadas queriendo entrevistar a alguien del circo. Entendemos que pues son unas fechas un poco complicadas. Sí. Y la verdad es que agradecer a ti y a tu equipo, porque enseguida que nos pusimos en contacto con vosotros, no dudasteis ni un momento en hacernos un huequecito en tan apretada agenda. Antes de empezar, queríamos comentarlo. Y nada, ¿quién quiere empezar? ¿Empiezas tú, Marta, con la primera pregunta?
¿Qué es Rafael Pla?
Rafael Pla es el Gran Fele y el Gran Fele es Rafael Pla. Soy director de circo. Nosotros contamos una pequeña historia. Yo soy empresario, director, actor, conductor de furgoneta, técnico de sonido, técnico de luces y señora de la limpieza. Lo hacemos todo en el circo, porque toda la gente de circo hace de todo en el circo. Yo he hecho absolutamente de todo, hasta vender palomitas. Soy una persona que procede del mundo del teatro, que un día decidí A mí me gusta mucho el circo y decidí cambiar de profesión y ponerme a dirigir un circo. Y a partir de ahí me convertí en el gran Fele, director de circo. Ha sido un circo que hemos creado como a mí me gustaba que fueran, que en aquella época no había en España. Ahora, afortunadamente, ya hay alguno más. Pero en aquella época los circos que habían a mí no me gustaban. Tuvimos que salir a Europa y en Europa descubrir cómo se hacía circo de verdad. Y eso es lo que intentamos nosotros, hacer circo de verdad. Y ya está. ¿Y cómo surgió el Circo Gran Fele? Que era la segunda pregunta. Pero como está junta, yo la he leído, me he colado.
Eso es trampa, ¿eh, Rafael?
Bueno, vamos, pero la gente dice que hacemos trampa. Lo siento. Hay un dicho muy antiguo que dice, mientes más que un cartel de circo. Así que hacemos trampa. ¿Cómo surgió? Pues surgió porque a mí no, yo iba al circo y no me gustaba. A mí me gustó. Yo he hecho de payaso toda la vida, desde los 16 años. Pero hacíamos payaso de teatro. Y yo iba al circo y no me gustaban. Y entonces un amigo nos dijo, ¿por qué no vais a Europa y veis una serie de circos? Circos como el Quiní, el Roncal y el Plim. Fuimos, los vimos y dijimos, ah, esto es lo que nos gusta hacer nosotros. Y entonces vinimos a Valencia y en el año 93-94 pudimos construir una carpa y a partir de ahí conseguir un grupo de gente y empezar a hacer el circo que a nosotros nos gusta y que creo que es el que les gusta a la gente.
O sea, que usted ya más o menos estaba, o sea, se puso en contacto con alguien para...
Busqué bajo las piedras, buscamos bajo las piedras. Es verdad que mi hermano y yo, que somos los dos principiantes del circo, los dos que empezamos, ya veníamos de una compañía, pero de teatro, uh-huh. Con mi padre, que empezamos a hacer de payasos y tal, pero era teatro y fiestas de pueblos y cosas de esas. Y nosotros yo diseñé el circo y a partir de ahí empezamos de cero, 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 menos cero. Nah. Y ahí hemos creado todo el Circo Gran Fele.
Qué guay. La verdad es que debe ser una experiencia, ¿no? El decir, trabajo con mi padre, con mi hermano, ¿no? Aparte de todo lo que supone...
Bueno, mi padre ya había muerto. Mi padre murió cuando yo tenía 20 años. Y desde entonces hemos sido mi hermano y yo. Pero el circo lo creo yo. Mi hermano, evidentemente, siempre me ha robado. Pero lo creo yo en un momento determinado. Y...
Perdón. Que su hermano le robó.
No, me ha robado, no. Me ha arropado.
Arropado.
Arropado. No, no me ha robado. Bueno, igual robado también, pero digo arropado, arropado. A lo mejor me he expresado mal. Arropado. Mi hermano siempre ha estado a lo mío y siempre me ha ayudado en todo. Pero el que se enfrasca en el circo, el cabezón de turno soy yo.
Dime, Edu.
Tú no eres un cabezón. Tú eres una persona... hecha y derecha.
Sí, pero mi padre me decía que yo había nacido en Cabezón City. Por el tamaño de cabeza. Es mi tamaño de cabeza.
¿Qué vas? Ya escogéis los payasos míticos. Me refiero a Miki y Fuku. No le gusta.
Marta comente que si no le gusta Miliki y Fofó. Como dice que no, lo que veías
sí,
en
sí,
el circo.
Lo tengo que decir, vamos a ver. No es que no me gustaran artistas de circo. Hay artistas de circo que me han gustado toda la vida. Y payasos que me han gustado toda la vida. Lo que no me gustaba era el espectáculo en sí. Por ejemplo, no me gustaba que tuvieran animales. No me gustaba que las mujeres fueran en bikini. O en menos de un bikini. Pero con cualquier excusa. Salían de esquimales y llevaban guantes de nieve, botas de nieve, casco y bikini. Es decir, no era una cosa lógica.
Eso es el 1-2-3.
Como lo del 1-2-3.
Como el 1-2-3, sí. Ahora, a la pregunta exacta de si Fofó y Miliki me gustaban. Fofó y Miliki eran unos grandes payasos de circo en un momento determinado. Pero a mí particularmente, pero eso es una opinión mía, claro. Eso no tiene nada que ver, a mí no me gustaban. Pero eso es una opinión mía, a otras personas les ha encantado. Es de una familia de circo muy importante. Lo que pasa es que igual que a uno le gusta el vino y a otro la cerveza, pues...
Cada uno tenemos no nuestra opinión y es libre, yeah. Claro.
Ahora, a lo que yo me refería del circo que no me gustaba, por ejemplo, las rifas. No me gustan los circos con rifas. No me gustan los circos que venden de todo a cualquier precio. No me gustan los intermedios enormemente largos. No me gustan los números uno detrás de otro sin un sentido, la música grabada. Nosotros vemos música en directo, intentamos que la cosa sea mucho más artística.
Más visible que grabada, ¿no?
Más visible, nos gusta todas esas cosas. Entonces, por eso nos fuimos fuera a ver el circo que nos gustaba. Pero en España había artistas, y hay artistas estupendos. Los payasos, los hermanos Moreno, los hermanos Díaz, los Riquelme. O sea, hay payasos absolutamente maravillosos, uh-huh, míticos como Charlie Rivel, y más cercanos. Hay trapecistas, hace muy poco falleció Pinito del Oro, que estuvo trabajando toda la vida en Estados Unidos en el Ringling Bros. Es decir, hay artistas como la copa de un pino, y lo siguen habiendo, pero maravillosos. Y además desconocidos, que es la gran lástima.
Eso te iba a decir, que no son tan nombrados, ¿no?
No, como... ahora ya no. Pero artistas hay estupendos. Lo que pasa es que el espectáculo es lo que no me gustó a mí en sí. Y por eso salimos corriendo para afuera.
Bueno, pues la siguiente pregunta. Manolo, tírate.
¿Cuántas personas hay habitualmente trabajando en circo?
En el momento este, que no estamos con la carpa, que estamos en un teatro, en la compañía hay 16 personas, más 3 personas en la oficina, más una persona en el taller. O sea que en este momento somos 20. Pero en escena somos 16. 10 artistas, que lo he comentado antes, 4 músicos, 2 y 3 técnicos, perdón. 2 técnicos, un técnico de sonido y un técnico de luces, y un técnico de escena, que es el que nos ayuda a manipular todo.
Y yo quería hacer una pregunta.
Sí.
¿Por qué este año no contáis con la carpa?
Bueno, no contamos desde hace 5 años.
5 años.
Porque el señor ministro subió el IVA cultural al 21%. Nosotros en aquel momento la cultura pagaba un 8 y un 16, creo que era, o 17. De repente nos la subieron al 21. Pagar el 21% de la entrada a cualquier espectáculo o de la cultura es una orden de un señor que está descerebrado. O sea, eso es terrible. No entiende qué es la cultura. Vale. Ahora nos han hecho la gracia de bajarla al 10, o sea, 2 puntos más de lo que teníamos.
¿Pero la han bajado ya,
sí,
Rafael?
Sí, en el mes de agosto. Lo que pasa es que nosotros ya estábamos comprometidos. Pero fíjate, en Francia es el 4.
No.
En Dinamarca es el 0. Y aquí nos dicen que nos estemos contentos que no la han bajado al 10. Bueno, ¿qué eliges? ¿Cómo era aquello? ¿Susto o muerte? Pues haber elegido muerte. Entonces, no sé si el año que viene, o sea, el 18 montaremos la carpa. Ahora, bueno, cuando subieron al 21, nosotros no podemos mantener. Un cuarto de la entrada no se puede ir en impuestos. No podemos hacer funciones. Y entonces tuvimos que quitar la carpa y irnos a un teatro.
Y actualmente actuaréis en la Rambleta, ¿no?
En la Rambleta, en la Espai Rambleta, a partir del día 23 de diciembre.
Perfecto.
¿Hasta qué día?
Hasta el día 7 de enero. O sea que ya sabéis, en Reyes estoy en la Rambleta.
Pues iremos, ¿no?
Iremos. Rafael.
No hace falta que vengáis, pero los regalos que lleguen.
haremos la carta de los Reyes y diremos que pasen por la Rambleta. Sí. Edu, ¿quieres comentarle la siguiente pregunta?
¿Qué tiene el Ganfele que destangue de todo el mundo?
Bueno, pues en principio me tiene a mí.
Que ya es.
Y luego es un circo de dirección, trabajamos bajo un guión, también hay música en directo, 4 músicos, todo tiene un porqué, un sentido, incluso hasta los instrumentos musicales se eligen dependiendo de, por ejemplo, en esta obra que es por Europa, dependiendo del país europeo que estemos en la obra, usamos un tipo de música u otra,
sí,
con unos instrumentos u otros. Intentamos que todo tenga un porqué, un sentimiento. No llevamos animales, nunca hemos llevado animales. E intentamos mantener una serie de estructuras de guión, como es, no discriminar a hombres o mujeres, intentar agrupar a todos, no ser políticamente incorrectos, eso sería una tontería. Que hacemos lo que nos da la gana.
¿Y por qué ahora aquí en Valencia no queréis tener animales? Porque yo he oído que en otros pueblos hay animales, pero aquí en Valencia, ¿por qué no hay?
Eso no es una elección mía, es una elección del Ayuntamiento y de la Generalitat. Pero yo te voy a hacer una explicación muy rápida. Mira, un tigre es un animal de unos 200 kilos que recorre por las montañas diariamente 50 kilómetros. Es decir, imagínate un animal que se mueve con una fuerza enorme, es capaz de subir a un quinto piso de un salto, y se mueve, y hace 50 kilómetros de recorrido. Y que en un año, puede ver uno o dos tigres más en todo ese trayecto. Es un animal absolutamente libre, brutal, fuerte, peligroso, que está en la montaña, en la selva, en la nieve. Ahora cógelo y mételo dentro de una jaula de 2x3. Eso es lo que es. Solo sale a la pista central en el momento de la pista central. Y además los metemos todos juntos. Un animal que es solitario y me metes 5 o 6 más. Si creemos que eso está bien, bueno, pues habrá gente que lo considere que está bien. Yo particularmente no voy a participar en eso. Si otros quieren participar y hay gente y hay público, bueno, que lo hagan. Hay autoridades para decir si sí o si no. Yo no soy nadie, pero yo no lo voy a hacer.
Claro, es que hay un debate, ¿no?, ahora mismo, y sobre todo pues ahora mismo en la actualidad.
Sí, hay un debate porque hay un circo en Valencia cerquita en Alfafar que tiene animales. Ellos han decidido tener animales. Yo no soy quién, no tengo ningún poder político, ni social, ni nada. Yo no soy nadie. Pero yo no lo veo. No me gusta. No creo que deban de haber animales. Esto de los animales, esto es una trampa, ¿eh? Porque se han prohibido los circos con animales salvajes, pero en Valencia hay espectáculos con animales salvajes que no se han prohibido. Cosa que me parece una paradoja. El oceanográfico.
Ah, bueno.
¿Por qué el oceanográfico puede hacer espectáculos con focas y un circo no? O con delfines y un circo no. ¿Por qué el oceanográfico presenta un espectáculo de verano entre chicas que nadan y delfines y tal y un circo no? ¿Qué diferencia hay? Bueno, que esos están fijos. O que tienen mucho más dinero.
Yo
para mí quiero lo segundo.
Lo segundo, yo también creo que es lo segundo.
O
el Zoo de Valencia, que hace espectáculos con aves rapaces nocturnas y diurnas. Ahora, si decidimos que las aves rapaces no son animales, pues no son animales. Pero hay espectáculos con animales. Y nadie dice nada, señores del ayuntamiento.
Pues ahí queda el mensaje de Rafael.
No, es que el quid de la cuestión es que o se hacen las cosas. No se puede decir, bueno, eso ya lo solucionaremos. ¿Por qué?
O los toros.
Los toros, claro. O los toros o las vaquillas por los pueblos. Don Quijote decía, con la iglesia hemos topado, Sancho. Pues nosotros diremos, con los toros hemos topado. Eso no le veo yo solución. Y es una lástima. La pregunta es, si no queremos animales, tampoco queremos ver a personas con discapacidad.
Vale.
Pero sí que ha habido espectáculos con personas con discapacidad. Han habido espectáculos, por ejemplo, bueno, yo os voy a contar cosas que a lo mejor os ponen la piel de gallina, ¿eh? Han habido circos que llevaban zoos humanos, donde se presentaba, por ejemplo, dos chozas, una tribu, el papá negrito, la mamá negrita, los niños negritos, y lo único que hacían es que vivían como negritos, pero, bueno, negrito me refiero como indígenas, pero en Ámsterdam o en París, porque iba de gira. Pero también se han presentado gente con deformidades. La mujer más gorda del mundo, el hombre más alto del mundo, el hombre más pequeño, liliputienses, el famoso hombre elefante.
A eso se refiere Marta.
Eso
no lo he vivido.
No, eso no
lo he visto. O sea, nunca he ido.
Aquí en Valencia se ha presentado la gorda. No, Porque no es de circo, circo, circo. En Estados Unidos sí, aquí no. Aquí eran lo que se llamaban las periferias del circo. Lo que era, no sabía si era feria, si era circo, si eran barracas de fenómenos, qué era. En Europa, yo tengo una barraca de fenómenos, pero porque en Europa son falsas. Por ejemplo, yo presento a la mujer sin cabeza, pero es un truco de espejos. O la cabeza sin mujer, y es otro truco de espejos. Pero eso es ilusionismo. Pero en España se planteó una duda, y yo os la voy a explicar muy rápido. Por ejemplo, en España existía una cosa que era el bombero torero, que hacían una cosa que se llamaban charlotadas. Iban a la plaza de toros con una vaquilla y jugaban con la vaquilla. Y normalmente iban acompañados de enanitos. Se llamaba el bombero torero y sus enanitos. Y de repente fueron prohibidos. Porque era, bueno, la verdad es que la gente pues insultaba o gritaba o cada uno decía lo que fuera.
Así, gratuitamente, ¿no?
Sí, bueno, es que bueno, el ser humano puede llegar a ser magnífico y celestial y un diablo y crueldad a mansalva, ¿eh? Podemos hacer las dos cosas. De hecho, en aquella época había un programa de televisión que se llamaba el 1-2-3, donde uno de los personajes, que era el de dúo sacapuntas, cuando falleció uno, sacaba a dos enanitos haciendo de sus viudas o algo así. Y fueron tirados de televisión. Entonces, la pregunta era, ¿es lícito impedir que las personas con minusvalía actúen en espectáculos? Porque a estas personas se les envió al paro. Y ellos trabajaban de esto, trabajaban con el bombero torero, trabajaban tal, y trabajaban libremente. Bueno, todo lo libremente que una persona con una minusvalía elige un trabajo. Hoy en día en España, libremente, toda persona que tenga un trabajo. Pero, ¿cuál era el problema? Que una persona con una minusvalía puede ser secretaria o secretario o trabajar en una oficina, pero ¿y trabajar públicamente cara al público? ¿Se le permite o no se le permite?
Pues no.
Es decir, yo no lo sé, ¿eh?
Ese
yo
es no, el gran debate.
Yo no,
¿no?
tengo. O sea, una persona que trabaja en una oficina con una minusvalía, además nos sentimos orgullosos de que trabaje con una minusvalía en una oficina. Pero ¿y si es públicamente? ¿Y si es haciendo reír? ¿Y si es tal, lo entendemos como una persona que hace reír o nos reímos de esa persona? Pero son cosas distintas. Sí. Yo en España diría siempre que nos reímos de esa persona.
Sí.
Pero bueno, eso es lo que hay. Yo lo siento mucho. Hemos luchado de todas las maneras posibles para. Pero a veces nos equivocamos.
También es una cuestión, creo yo, de la sociedad, ¿no? Pues si la sociedad tuviera muy inculcado de que una persona puede, o todas las personas podemos trabajar de todo, ¿no? No sería necesario que puedas reírte de ella, ¿no? Sino con lo que bueno, dice, o si fuera un payaso, como puede ser la persona más grande del mundo o más baja del mundo, pero que puede ser también a lo mejor y hacer de payaso. Hacer de payaso mucho mejor, como decía antes Marta, que por ejemplo Miliki, ¿no? Con
sí,
todos los respetos.
Pero la sociedad tiene mucho. Las sociedades en general tienen mucho predisposición contra las personas distintas de cualquier tipo.
Sí, sí.
Y el circo permitía que esas personas acudieran allí. Por ejemplo, los primeros transformistas o transexuales trabajaban en los circos y hacían un personaje que era Adán o Eva. Y si se ponían de perfil eran Adán y si se ponían del otro perfil eran Eva. Es decir, eso se ha hecho en los circos. Era un reducto de gente distinta. La sociedad lo que no permite es la gente distinta. O sea, da lo mismo que tengas una minusvalía, que seas gay, que seas muy alto, que seas muy bajo. Ahora se estrena una película del hombre más alto de Europa, que fue un vasco que midió 2,40 metros, ¿no? Pues, y fue en España. Quiero decir que lo malo en España no es tener algo, es ser distinto. Y eso es terrible. No aceptamos a los distintos. Y ya está.
Hablando de este tema, por ejemplo, ¿usted ha actuado alguna vez con alguna persona con diversidad?
No. Sí hemos hecho ensayos. Yo tengo que decir una cosa, ¿eh? Vamos a ver. No, porque no llegamos a realizar realmente un trabajo. Hemos trabajado con una persona que tiene una disfuncionalidad, pero que en el momento ese, pues no. Yo no discrimino. Y como no discrimino, si no lo hace bien, tampoco lo hace. ¿Eh? Es decir, no voy a coger una persona con una disfuncionalidad simplemente porque sea disfuncional, sino porque lo haga bien. ¿Me explico? Si no lo hace bien, no me sirve. No puede trabajar con nosotros. Hemos tenido gente con grandes problemas, gente con desviación de la columna y cosas así, pero que no interferían en el trabajo suyo. De hecho, es una chica que llegó a ser olímpica de gimnasia y tiene una escoliosis en la columna.
Tremenda, ¿no?
Le faltan 4 dedos en una de las piernas. Pero no. Y trabajamos una vez en un proyecto con una persona con síndrome de Down, pero que al final no llegó a nada porque no era lo que yo iba buscando y... Porque yo no discrimino, es decir, no digo, no sé cómo es. Bueno, pero como es así, vale. No, no, si es así, no lo hace bien, no lo hace bien.
Sí, si te vale, no, genial, no, y si no, está, pues no.
Pero hemos dado clases a gente con graves y dimos a 2 cursos en Abapace, una de ellas de circo, a 5 personas de Abapace con parálisis cerebral, y llegaron a hacer trapecio, red y cama elástica.
Hay que decir que Héctor sí que va al proyecto de circo que hay en Alboraya, unas naves.
Lo conozco.
¿Verdad? Y le encanta, ¿verdad, Héctor? Y te cuelga por las cuerdas. ¿Te gusta? Sí. La siguiente pregunta la quieres decir tú, Edu, que ya te estaba viendo yo ahí, vale, encaminado. Pues,
¿en qué otras ciudades ha trabajado usted?
Pues creo que en España nos falta Galicia y Asturias. El resto en casi todas las comunidades. Eso en España, hemos trabajado en las Islas Canarias, en Baleares, en todos los lados, pero hemos trabajado en Alemania, en Francia, en Finlandia, en Cuba.
Pues no es necesario que lleguen las Navidades, ¿no? Porque mucha gente se plantea Navidades.
No, nosotros trabajamos todo el año. Bueno, o mal, trabajamos todo el año ahora. Pero sí, se puede trabajar todo el año. Y es toda España y muchas partes. Hemos trabajado hasta en el desierto del Sáhara, en Argelia, para los campos de refugiados saharauis.
Ostras,
en
qué
Tinduf.
Guay.
Y os cuento, nos llovió.
Casualmente, ¿no? Qué casualidad.
De la desgracia.
Desde luego, que te vayas al desierto, que no piensas que va a haber una gota de agua y el 10 de llueva.
Se alinearon.
Alguien nos hizo la puñeta.
¿Qué proceso se hace para montar un espectáculo?
Eso quisiera saber yo. En primer lugar, sale una idea. Yo tengo una idea, me gusta y empiezo a darle vueltas a la cabeza. El año pasado hicimos una obra que se llamaba El Tren, que era un viaje hipotético en un tren tan raro que iba de Valencia a Ibiza, imaginaros. Por el agua iba a ir. Pero se nos quedaron muchas cosas en el cajón que no llegamos a hacer. Y entonces este año queríamos buscar un... Creo que fuiste tú, ¿no?, la que dijiste el Oriente Express. Bueno, no sé, en la oficina empezamos a decir qué hacemos, y alguien dijo el Oriente Express. Y dijimos, anda, el Oriente Express. Pues montamos el Oriente Express, que es un viaje que se hacía hace años entre Londres y lo que hoy es Estambul. Entonces se conocía como Constantinopla. Y yo empiezo a darle vueltas, empezamos a buscar vestuario, empezamos a buscar cosas, y la compañía empieza a desarrollar los números que se van a hacer. Cada uno individualmente, pues el que es acróbata empieza a hacer sus acrobacias, el otro tal. Nosotros diseñamos vestuario, hay una persona que diseña luces, y luego nos ponemos en contacto con otra gente que diseña la cartelería, la imaginería, todas estas cosas. Y luego ensayas, y ensayas, y ensayas, y te aburres, y ensayas, y ensayas, y vuelves a ensayar, y te aburres, y vuelves a ensayar, y vuelves.
Y supongo que dirás, esto sí, esto no me gusta.
Y esto sí, esto no me gusta, esto, Dios mío, ¿qué he hecho yo aquí? Esto sí, esto no, por favor, quiero que me dejen en paz. Esto sí, esto no, y así, hasta que sale. Tener en cuenta que es un espectáculo, durará 1 hora y 3 cuartos, con lo cual es largo, y hay un número de charivari. Charivari en el circo es un número de grupo, donde todos saltan y tal. Hay un número de charivari, hay un número de parada de manos, donde la gente se queda cabeza abajo, hay un número de aéreos con una lámpara, hay un número con un mástil, hay payasos, hay contorsión, hay red. Hay ruedas ir, hay un mogollón de números. En hora y 3/4. Y ese es más o menos el proceso de creación. Yo os tengo que decir que mi forma de crear es leer y mirar cosas raras. No me sirve la tele, yo nunca veo la tele. Bueno, en el circo tenemos una cosa que se llama los mandamientos de la ley de yo. Yo soy el que manda en el circo y por lo tanto son mis leyes. Nunca hay ni una referencia ni media a la televisión. Nunca hay ninguna referencia al cine, exceptuando este año que me voy a meter con una película. Porque se ha estrenado Oriente Express, el asesinato de Oriente Express. Me voy a meter con ellos, que me sirve de
aprovechando, ¿no? ¿Vale?
Pero nunca hacemos una referencia a cine. Nunca usamos una música que sea comercial, que se oiga. Nunca usamos pieles. Usamos pieles sintéticas, que son no. falsas. Nunca usamos plumas de verdad. Siempre plumas sintéticas. Nunca las mujeres hacen personajes que sean degradantes para las mujeres. Nunca hacemos personajes que en los hombres sea degradante para los hombres. Por ejemplo, el típico, no, nunca usamos el personaje del típico macho que sale por ahí. Que hay muchos circos que usan la mujer es muy mujer y el hombre es muy hombre. No, aquí no hacemos esas cosas. Entonces están los mandamientos de la ley de yo. Nunca copiamos. Nuestra cartelería jamás es como la de los otros circos. Bueno, intentamos hacer todas esas cosas. Y después de pasar por todos estos sitios, pues creamos un espectáculo que a veces nos gusta y a veces no. Yo quiero llegar al público, quiero que los niños... Porque nuestro espectáculo no es para niños. Nuestro espectáculo es para espectadores.
Para todas las edades.
Tengan 100 años o tengan 3 años. Y me gusta abrazarlos, me gusta compartir con ellos, me gusta darles la mano. Yo quiero que la gente sepa que yo soy el gran Fele. No hago televisión, no hago cine.
Pues hasta aquí, la verdad es que tendríamos más dudas y más conversación.
Claro,
que...
pero esas dudas y esa conversación las podemos quitar, por ejemplo, porque se les podía invitar a todos el día del estreno. ¿Podríais venir el día del estreno a Rambleta, el día 20 de diciembre a las 7 de la tarde?
Pues se podría mirar, claro.
Podéis mirar. Pues si queréis venir el día 20, tenemos unas zonas y no habría ningún problema de que vinierais.
Vale,
para
pues,
eso habláis con Marta y Marta os lo reservará todo.
Ay, genial.
Gracias por haber venido usted y gracias por venir Marta también.
Gracias a vosotros y os espero el día 20 de diciembre.
Oye, pues muchísimas gracias por la invitación.
Después de...
Y después, ¿cómo fue caca?
Podéis contactar con nosotros bien llamando a la oficina al 963 47 70 58, o bien llamando a la Rambleta, que estaremos allí desde el día 23 de diciembre hasta el día 7 de enero, o en la web www.circogranfele.com. Y luego de Rambleta, lo primero que haremos aquí en Valencia será Paterna, que vamos 2 días, no recuerdo ahora los días. Y luego, pues seguiremos, espero, trabajando por toda España y haciendo cosas y preparando otros proyectos, porque nosotros acabamos un proyecto y empezamos a preparar otro.
Pues animamos a todos los oyentes, por favor, que vayan estas fechas que del 23 al 7 sí. al Circo Gran Fele, porque de verdad merece la pena. Es una gran persona, seguro que sois un gran equipo porque se os ve a todos muy muy unidos, sobre todo lo que estoy viendo yo aquí con Marta.
Somos muy multidisciplinares y multinacionales. Hay gente de Cuba, de Argentina, de Italia, los hay chicos, chicas, perros, gatos, bueno, muchísimas gracias a vosotros. Ah, y anúnciale a todos los valencianos que yo paso lista, ¿eh? Y los que no vengan les pondré falta.
Pues como dice Rafael, que está pasando lista, que tenéis que ir todos y que un placer. Y nos despedimos de aquí. Muchísimas gracias por haber venido.
Chao.
Y por la invitación.
Arrivederci.
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 Rojo.
Naranja.
Amarillo.
Verde.
Azul.
Añil.
Violeta.
Estás escuchando Arco Iris en UPV Radio.
Hasta aquí el arcoíris de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Recordad que nos oímos el próximo viernes de 1 a 1:30 en UPV Radio, en la 102.5 de la FM, si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia. También nos puedes seguir por internet en radio.upv.es, donde te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de Radio La Carta o en programas. También nos puedes encontrar en Twitter en @arcoiris_rtv_upv102.5. Desde el equipo de redacción de Arcoiris nos despedimos hasta el próximo programa. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!